mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos sanciona a otras 5 empresas vinculadas a los militares en Cuba.
Bolivia rompe relaciones con el régimen de Maduro y se retira del ALBA.
Cuba retira a sus colaboradores de Bolivia tras el arresto de 4 de ellos por sospechas de fomentar la inestabilidad.
Expresos políticos cubanos expresan solidaridad con José Daniel Ferrer y otros 3 activistas de UNPACU encarcelados hace más de 40 días.
El Papa Francisco envía mensaje de ánimo al pueblo cubano por el 500 aniversario de La Habana.
En Chile, el gobierno y la oposición acuerdan celebrar un plebiscito para definir cambios a la Constitución.
El régimen de Maduro y la oposición medirán fuerzas efectuando marchas este sábado en Caracas.
Y ex embajadora de Estados Unidos en Ucrania testifica en la audiencia pública para posible juicio político al presidente Donald Trump.
Martí Noticias.
Saludos amigos y bienvenidos a la emisión vespertina del noticiero de Radio Martí a las 6 de la tarde. Les habla Damaso Rodríguez y me acompaña en el estudio
Paul Sfeir.
En los controles Otón Matariaga, en la sala de redacción Ada Balda y Pedro Corso. La producción a cargo de Patricia Martínez y la edición de Álvaro Alba. Y a las 6:02 vamos de inmediato a las informaciones correspondientes a este viernes 15 de noviembre del año 2019. Y como de costumbre comenzamos con noticias relacionadas a Cuba.
El secretario de Estado de Estados Unidos anunció este viernes una actualización de la lista de restricciones para Cuba, donde fueron agregadas 5 subentidades propiedad del ejército cubano.
Las entidades comerciales sancionadas son los hoteles Grand Aston, Cayo Las Brujas, Beach Resort y Spa, Grand Matthew Imperial Hotel, Grand Matthew Rainbow, Grand Aston Varadero Resort y Grand Hotel Bristol Kempinski.
La medida entra en efecto el próximo martes 19 de noviembre.
El secretario Pompeo explicó que esta lista corresponde a entidades con las que están prohibidas las transacciones financieras directas y recuerda el 500 aniversario de La Habana, señalando que este aniversario es un triste recordatorio de cómo la revolución sigue fallando a su pueblo, de la forma como comanda la economía cubana, en lugar de reformarla para cumplir con el potencial económico de Cuba y al silenciar con fuerza las voces de los cubanos que continúan la lucha por la libertad.
Destaca Pompeo que Estados Unidos sigue comprometido en garantizar que los fondos estadounidenses no apoyen directamente al aparato de seguridad estatal de Cuba, que no solo viola los derechos humanos de ese pueblo, sino que también exporta la represión a Venezuela apoyando al corrupto régimen de Maduro.
Entre tanto, expresos políticos expresan su solidaridad con José Daniel Ferrer y otros 3 opositores encarcelados por el régimen cubano. Ibet Pacheco ofrece el reporte.
Expresos políticos de la Unión Patriótica de Cuba piden la liberación del líder opositor José Daniel Ferrer y de otros 3 integrantes de la organización detenidos hace ya 45 días. La activista Lisandra Rivera cumplió una condena de 2 años de cárcel bajo el cargo de atentado. Parte de este tiempo lo pasó en celda de castigo en la prisión provincial de mujeres de máxima seguridad en Camagüey.
Yo le pido a la comunidad internacional que intercedan por él porque sé que en estos momentos ya le están pasando muy mal, porque allí la policía política te tortura físicamente y psicológicamente, porque yo sufrí eso.
Ellos deben estar pasando por lo mismo, una situación pésima, afirma Rivera a Radio Martí.
Sé la situación que ellos deben estar pasando, sé cómo se pasa en una celda de castigo, la humedad que tiene la celda de castigo. Estuve aquí en Santiago de Cuba, en Monte Oscuro y en Camagüey, en Granja 5. Las celdas son húmedas, son frías, no tienen agua potable. miserable, la alimentación es pésima.
Otro integrante de UNPACU que ha conocido las cárceles del régimen cubano es Saqueo Báez, su coordinador en la capital cubana.
La vida de José Daniel Ferrer García corre un grave peligro, que está en manos de la policía política, de la seguridad del Estado, y ahí está siendo torturado. No cabe la menor duda, puesto que nosotros somos víctimas también cuando somos golpeados en calabozos, en las prisiones, dentro de celdas de castigo.
Báez afirma que la estrategia de poner otro recluso en la celda de castigo, como se lo han hecho a José Daniel Ferrer, es una práctica regular.
La misma policía política autoriza que te lleven a la misma celda a personas con intención de provocarte, de golpearte. Sacan presos incluso, pero sacan con esa intención, los meten en una celda de castigo contigo y les prometen un pabellón, una visita extra de sus familiares, un pase, y esas personas son capaces de hacer cualquier cosa, y más que están apoyados, por supuesto, por el régimen.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart reaccionó a los alarmantes informes sobre el estado de salud del valiente activista cubano José Daniel Ferrer, detenido desde el 1 de octubre.
Por medio de una carta, la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, Balart dijo estar profundamente preocupado por el bienestar de Ferrer, activista cubano pro democracia y líder de la Unión Patriótica de Cuba.
Ferrer permanece recluido sin acceso a familiares, amigos, asesores legales, organizaciones internacionales de derechos humanos u otros miembros interesados de su organización.
Destaca la misiva que organizaciones de derechos humanos, incluyendo Amnistía Internacional, han citado alarmantes informes no verificados de tortura y maltrato a manos del régimen, incluyendo la negación de atención médica, alimentos y agua.
El representante floridano reclama que José Daniel Ferrer debe ser liberado de inmediato y sin condiciones, y quienes participen en abusos viles de derechos humanos deben rendir cuentas.
Y dengue, Zika, falta de pan y transporte, esta es la realidad que enfrenta Guantánamo y de la que no habló el gobernante Miguel Díaz-Canel durante su visita al territorio. Tomás Cardoso tiene la información.
Este jueves el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel visitó por segunda oportunidad en el último año la provincia de Guantánamo, acompañado de varios ministros. Desde la capital provincial, el periodista Anderlai Guerra Blanco expresa que los problemas allí se han incrementado desde la primera visita del jefe del gobierno.
Desde la primera visita a esta visita, los problemas, lejos de resolverse, han ido incrementándose. En estos momentos, Guantánamo es una de las provincias que más problemas tiene de salud a nivel nacional. Está siendo atacada por dengue, el Zika y el chikungunya. Ahora hay graves problemas de afección de la piel, hay falta de jabón, la insalubridad en las calles se mantiene. Inclusive lugares que el gobierno aquí en el municipio ha reconocido con graves problemas, no le ha visto la cara a Canel, la falta de pan. Ese es uno de los problemas que en este preciso momento son los que más están golpeando a la población en Guantánamo y principalmente en la cabecera. Y no vemos que la visita de Canel vaya a resolver esta situación.
Y en el municipio fronterizo de Caimanera, Díaz-Canel repitió consignas en contra de Estados Unidos, desconociendo la realidad que enfrentan los residentes, comenta Cariat Herrera.
Todo está igual aquí en Caimanera. Hay muchos problemas que todavía aquí no se han resuelto. La higienización, porque hay microvertederos. No se está fumigando porque no hay combustible, no hay petróleo. Yo y mi esposo tuvimos el dengue días atrás. El transporte está malísimo porque no hay combustible.
Durante su visita, Miguel Díaz-Canel culpó al embargo estadounidense de ser el responsable de las penurias de los guantanameros, informó la agencia francesa de prensa.
Quieren seguir asfixiando la economía y pensando que por eso este pueblo se va a rendir. Yo creo que es muy humano lo que se hace en momentos como este, donde están tratando de impedir que entre combustible a nuestro país.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el Papa Francisco se unió a las celebraciones del aniversario número 500 de la fundación de la ciudad de La Habana. José Luis Ramos tiene la información.
Queridos hermanos y hermanas de La Habana.
Así comienza el video mensaje del Papa Francisco por el 500 centenario de la fundación de la Villa de San Cristóbal de La Habana, en el que invitó a los cubanos a no olvidar las raíces de la fe, vivir la amistad social y a renovar la esperanza.
Así como San Cristóbal cargaba y llevaba sobre sus hombros a sus hermanos, también entre ustedes, por favor, sosténganse, ayúdense, anímense y sigan adelante sin desfallecer, siempre con la mirada en la meta. Dificultades en la vida va a haber siempre. Los pueblos tendrán dificultades, pero esa unidad de un pueblo unido en la caridad, en la esperanza de andar adelante, eso ayuda a que un pueblo crezca fuerte.
Francisco recordó que el acto fundacional de La Habana fue la celebración de la Santa Misa. Destacó la presencia de la Virgen de la Caridad del Cobre en la historia de Cuba y entre los cubanos. La Iglesia Católica en Cuba dio a conocer el mensaje del Papa después del solemne Te Deum, presidido por el cardenal arzobispo Juan García, celebrado en la noche del jueves en la Catedral de La Habana.
Pido al Señor que estos pilares de fe, caridad y esperanza que los sostienen, así como la alegría que los caracteriza, se renueven y acrecienten en este tiempo de gracia jubilar. Y que Jesús los bendiga. Bendiga a todo el pueblo cubano.
Y con motivo del 500 aniversario de la fundación de La Habana, el sábado hay una celebración solemne en el Templete, en el mismo lugar donde fue celebrada la primera misa en el acto fundacional de la villa. También bendición de la ciudad desde el Cristo de La Habana. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y Estados Unidos felicitó hoy al pueblo habanero por el 500 aniversario de la fundación de su histórica ciudad.
En un mensaje de Twitter, Michael Kozak, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, dijo que hoy se honra lo más grande de Cuba.
Aclaró que lo más grande de Cuba son los cubanos independientes que trabajan por la libertad y la prosperidad, sabiendo que lo mejor de la nación aún está por venir. Y a las 6:11 vamos a noticias de Bolivia.
El gobierno interino de ese país, que lidera a la presidenta Jeanine Áñez, anunció un giro en las relaciones con Cuba y con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, ambos estrechos aliados del exmandatario boliviano Evo Morales.
La canciller boliviana Karen Longaric declaró al canal local TVU que la salida de Bolivia de 725 cubanos que hacen labores de cooperación en diferentes áreas es oportuna, necesaria y va a permitir un trato respetuoso como siempre hubo entre los dos países.
La Habana anunció la retirada de los cooperantes después de que las autoridades bolivianas arrestaron a 4 miembros de la misión cubana por sospechas de pagar a manifestantes afines a Morales para provocar el caos en la nación andina.
Sobre Venezuela, Longaric dijo que el gobierno interino va a reconstruir las relaciones de Bolivia con Caracas, pero en un marco de democracia y respeto a los principios del derecho internacional y de los derechos humanos.
Y Bolivia anunció el viernes la ruptura de las relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro, el alejamiento de la UNASUR y ALBA y la salida de la Brigada Médica Cubana del país. Jorge Orellana tiene la información.
El nuevo gobierno boliviano decidió la ruptura de las relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro, su retiro de UNASUR y el ALBA y la salida de la Brigada Médica Cubana de Bolivia en un giro de 180 grados respecto de la política exterior que imprimió por casi 14 años el expresidente Evo Morales. La canciller Karen Longaric dijo
que se van a romper relaciones con el gobierno de Maduro. Nosotros reconocemos una Venezuela democrática.
Por su parte, la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, había anticipado que su gobierno transitorio reconoce al líder opositor venezolano Juan Guaidó como mandatario legítimo de Venezuela y le pidió que enviara un embajador a Bolivia. Jeanine Áñez dijo también que si el expresidente boliviano Evo Morales regresa del exilio, deberá responder a la justicia por irregularidades en los comicios de octubre y por denuncias de corrupción.
Si el presidente Morales vuelve, que vuelva. Pero él sabe que también que tiene que responder con la justicia.
Las protestas que estallaron al día siguiente de los comicios del 20 de octubre todavía continúan, aunque en forma más reducida. Han dejado hasta el momento cifras oficiales de 10 muertos y más de 400 heridos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La nueva canciller de Bolivia anunció el viernes la ruptura de las relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro, el alejamiento de la UNASUR y el ALBA, y la salida de la Brigada Médica Cubana del país en un giro de 180 grados con relación a la política exterior que imprimió por casi 14 años el expresidente Evo Morales.
La canciller Karen Longaric dijo en rueda de prensa que Bolivia deja UNASUR porque en los hechos el bloque ya no opera, ya no existe y no sirve.
Ya no somos del ALBA, acotó sin mayores explicaciones en referencia a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y anticipó que la embajadora venezolana en Bolivia será declarada persona no grata.
La presidenta interina Jeanine Áñez había anticipado que su gobierno transitorio reconoce al líder opositor venezolano Juan Guaidó como mandatario legítimo de Venezuela y le pidió que enviara a un embajador a Bolivia.
De la misma forma, Longaric dijo que el nuevo gobierno boliviano envió una queja a México por los pronunciamientos hostiles que desde su exilio en ese país hace el expresidente Morales.
Y la alta funcionaria, una alta funcionaria del gobierno provisional de Bolivia, acusa al régimen cubano de introducir agentes de inteligencia en su país y al embajador Carlos Rafael Zamora de dirigir la red de agentes. Pedro Corzo amplía la información.
El nuevo gobierno interino de Bolivia acusó este jueves a Cuba y a Venezuela de estar detrás de la violencia en el país para respaldar al presidente saliente Evo Morales.
No tenemos la menor duda, estamos seguros de la intervención. Tenemos todos los datos, todos los detalles. Han entrado más de 100 agentes cubanos a Bolivia.
La ministra de Comunicaciones, Roxana Lizárraga, afirma que el régimen de Cuba ha introducido en Bolivia más de un centenar de agentes camuflados como profesionales de la salud.
No son médicos. Son agentes que están preparados para precisamente ocasionar este tipo de problemas, como los que hemos visto en algún momento en la Nicaragua o en esa Venezuela que hay que recuperar.
La ministra acusa directamente al embajador de Cuba en su país, Carlos Rafael Zamora, como el funcionario que dirige la inteligencia castrista en Bolivia.
Gallo Zamora, que integra la lista de los represores de exportación cubana, está en nuestro país desde este año 2019 y está a cargo de la confrontación entre bolivianos. Está a cargo de armar los grupos de choque junto con su esposa, Maura, que también es una agente de inteligencia.
Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Y en Bolivia se intensifican los controles policiales para evitar la violencia, mientras se avanza el proceso para conciliar posiciones y convocar a elecciones. Desde Bolivia informa Fabiola Chambi.
Autoridades de la policía boliviana informaron sobre la situación en el país de Facundo Molares Schoenfeld, conocido como Camilo el Argentino, acusado de pertenecer a la guerrilla de las FARC. Fue detenido tras resultar herido en un enfrentamiento en la región de Montero. Este es el reporte de la policía a través del comandante Miguel Mercado.
Lo identificamos plenamente y nos sorprendemos con la noticia de que esta persona sería un miembro activo de las FARC. Ahora nos motiva una serie de cuestionantes. ¿Qué hacía esta persona? ¿Cuándo ingresó? ¿Por dónde? ¿Con quiénes? ¿Quiénes financiaron su viaje? ¿Con quiénes tenía contacto?
Las autoridades presumen que hay un mayor número de personas que cometen este tipo de hechos delictivos en territorio boliviano, razón por la que se están intensificando los controles de la policía en coordinación con las Fuerzas Armadas en diferentes lugares del país. Por otro lado, la presidenta transitoria Jeanine Áñez posicionó a 5 nuevos ministros, restando solo 2 carteras para que complete su gabinete. La canciller Karen Longaric expresó que espera la renuncia de los embajadores designados políticamente porque habrá renovación con las personas más idóneas en este nuevo gobierno.
Hemos tenido conversaciones muy solidarias, muy comprometidas con los diferentes representantes de la comunidad internacional en Bolivia.
En medio aún de una tensión política, surgen acercamientos entre el gobierno transitorio y sectores del oficialismo, a través del ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, que ya anticipó reuniones con el único objetivo, según dijo, de pacificar el país. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y a las 6:18 vamos al estado general del tiempo para Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío del sudeste del Golfo de México, acompañado de lluvias intensas, se moverá esta noche sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, provocando vientos del noroeste al norte y el descenso de las temperaturas para la mañana de mañana sábado. Habrá un aviso para la navegación de pequeñas embarcaciones en la costa norte de la región occidental de Cuba a partir de esta noche, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Para Cuba tendremos nublados en las provincias occidentales con algunas lluvias y tormentas eléctricas que ya han estado afectando la región desde las últimas horas de la tarde. Tendremos cielos parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles, pero girando al noroeste y al norte esta noche con fuerza de brisote. Habrá el inicio de marejadas en la costa norte occidental desde el final de la tarde, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
A las 6:21 está usted en sintonía con el noticiero de las 6 de la tarde en Radio Martí. Continuamos ahora con noticias de los Estados Unidos.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, rechaza una vez más el juicio político y remarca que este hecho afecta a su familia. El informe lo trae Yoconda Tapia.
El presidente Donald Trump afirmó que no necesitaba la ayuda de Ucrania para vencer a Joe Biden, el ex vicepresidente demócrata que busca desafiarle en las elecciones de 2020. Mientras enfrenta la investigación impulsada por los demócratas en el Congreso, el mandatario asistió anoche a un mitin en Luisiana en apoyo del candidato a gobernador republicano del estado y dijo que la investigación de juicio político está afectando a su familia. Quiero decir que tengo un problema y ha sido muy difícil para mi familia escuchar todo esto. La acusación para mí es una mala palabra. Ha sido muy injusto, muy duro para mi familia. Es una locura. ¿Qué vida la que llevo? ¿Creen que esto es divertido? No, pero ha sido muy duro para mi familia. Muy, muy difícil, afirmó el mandatario. No se espera una votación sobre la posible acusación al mandatario hasta el próximo mes en la Cámara de Representantes, donde el Partido Demócrata tiene mayoría. La situación para el presidente Trump puede ser diferente en el Senado, donde los republicanos son mayoría. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y Roger Stone, asociado del presidente Donald Trump, fue declarado culpable este viernes de 7 cargos en su contra que incluyen manipulación de testigo y obstrucción de la investigación de la Cámara para determinar si la campaña de Trump se coordinó con Rusia para tratar de ganar la elección en el año 2016.
Stone es el sexto asistente o asesor de Trump en ser declarado culpable de los cargos presentados como parte de la investigación del abogado especial Robert Mueller sobre la injerencia rusa. La condena podría ser de hasta 20 años de prisión cuando se dicte la sentencia el próximo 6 de febrero.
Por otra parte, el encargado de negocios para la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela, James Story, dijo que la movilización del sábado en Venezuela convocada por el presidente interino Juan Guaidó es parte del proceso de búsqueda de la democracia del pueblo venezolano. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una conferencia de prensa telefónica, Story dijo que las sanciones de Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro están mostrando ser efectivas y que el gobernante tiene miedo y usa milicias y colectivos para intimidar al pueblo. Expresó preocupación por los esfuerzos del régimen por interrumpir la movilización que convocó el presidente interino Juan Guaidó para el sábado.
Maduro está haciendo todo para bloquear la gente en su salida a la calle. Siempre llaman a una contraprotesta porque quieren tener sus personas ahí enfrente de Miraflores. Está bien, no tiene problema, pero también están bloqueando señales de información, no venden gasolina. Están intimidando con milicias y colectivos la gente en la calle.
Story exhortó a la comunidad internacional a observar cómo se desarrolla la actividad de la oposición el sábado y a tomar las medidas pertinentes. En el contexto de la marcha el sábado, el encargado de negocios para la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela habló de la situación en Bolivia y cómo el Poder Ciudadano logró la dimisión de Evo Morales.
Hay lecciones que se puede tomar de Bolivia, pero hay que recordar siempre que el impacto de los cubanos en la situación del ejército de Sabin y de Miraflores tiene otro nivel en Venezuela de que en Bolivia.
Story dijo además que Estados Unidos quisiera que en Venezuela se realicen elecciones libres e imparciales, pero que mientras Maduro esté en el poder eso sería imposible, añadiendo que le toca al pueblo venezolano decidir el cómo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
6:25, vamos a las noticias de América Latina.
Chile inicia histórico proceso para reemplazar su constitución. Congreso acuerda plebiscito para abril del año 2020. Los chilenos decidirán en las urnas la fórmula para sepultar la constitución de Pinochet. Jorge Orellana informa.
El gobierno de Chile y la oposición acordaron la madrugada de este viernes una hoja de ruta para dotar al país de una nueva constitución mediante un plebiscito de entrada que preguntará a la ciudadanía si quiere una nueva Carta Magna y, en caso afirmativo, qué fórmula constituyente prefiere. La consulta ciudadana se realizará en abril del 2020 y pone a Chile en el camino hacia una constitución que sustituya a la actual, aprobada en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet, que ha sido señalada como el gran escollo para construir un país más justo por la ciudadanía en la actual crisis social que dura ya 4 semanas y que ha dejado al menos 22 muertos. En el día 29 de la crisis y luego de 48 horas de intensas negociaciones, la clase política de Chile apostó por un referéndum en abril próximo. La vocera del gobierno, Carla Rubilar, dijo:
una oportunidad única e histórica, no solamente de tener una nueva constitución, una constitución de todos, una constitución donde todos se sientan parte, una constitución, como dijo el día que partió este camino el ministro Blumen, la ley madre, la casa de todos, donde todos caben. Esa constitución tiene que ser muy participativa. Hoy día el desafío es gigantesco, es enorme, porque tenemos que sacar adelante un proceso con elecciones donde los ciudadanos se van a poder pronunciar, donde van a poder elegir a sus representantes, donde van a poder redactar el Chile de los próximos 30 años.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Venezuela se prepara para nuevas movilizaciones de calle convocadas por el gobierno en disputa y la oposición. El informe lo tiene desde Caracas, Carolina Alcalde.
A pesar de la crisis en Venezuela, muchos jóvenes muestran su determinación por construir su futuro en el país. Elio Elibarra tiene 18 años y cursa la carrera de estudios políticos en la Universidad Central de Venezuela. A diario se despierta entre 3:30 y 4 de la madrugada para lograr llegar a clases, pues vive en el estado Aragua, al suroeste de Caracas. A pesar de las deficiencias en los servicios y otras dificultades del día a día, quedarse en Venezuela para reconstruir los valores y la patria sigue siendo su objetivo.
Muchas veces tenemos que pasar a muchos tipos de necesidades. Se nos hace muy complicado el tema del transporte, el tema de la comida, el tema de las residencias, pero aquí seguimos. Muchas veces me tengo que quedar en casas de compañeros, en casas de familiares cuando no consigo transporte para devolverme a mi casa.
Gabriela Montero también es estudiante de ciencias políticas y sostiene que en Venezuela sí hay futuro. Considera que es necesario dejar de ver lo negativo para concentrarse en los aspectos positivos que aún hay en el país. Al graduarse espera ejercer su carrera asesorando a los mejores diputados, gobernadores e incluso no descarta que al próximo presidente. Por lo pronto estudia y tiene 3 trabajos para sortear la crisis.
En mi familia planificamos todo en conjunto, no es cada uno individual, sino en conjunto, y de esa forma hemos ido pasando cada una de las dificultades, que han sido muchas, pero aquí estamos y seguimos trabajando sin desmayar.
Los jóvenes conversaron con La Voz de América en medio de un discurso que ofreció el presidente interino Juan Guaidó, en el que convocó a salir masivamente a las calles el sábado para seguir luchando por la salida del gobierno en disputa, el que a su vez también convocó a movilizarse para, entre otras cosas, manifestar respaldo al expresidente de Bolivia, Evo Morales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la gente en Venezuela continúa uniéndose al llamado de Juan Guaidó y la Asamblea Venezolana con la esperanza de un mejor futuro a través de una transición democrática pacífica.
Por medio de un Twitter, Michael Cosa, que es alto funcionario de los Estados Unidos, dijo que los venezolanos saben que con Nicolás Maduro no hay paz ni prosperidad.
Y se incrementa la tensión y la represión de las autoridades nicaragüenses en torno a un grupo de madres que protestan en el interior de una iglesia pidiendo la libertad de los presos políticos.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos y bienvenidos nuevamente a la segunda parte de la emisión vespertina del noticiero de Radio Martí a las 6 de la tarde. Les habla Damaso Rodríguez y me acompaña en el estudio
Paul Sfeir.
En los controles Otón Madariaga, en la sala de redacción Adabalda y Pedro Corzo. La producción a cargo de Patricia Martínez y la edición de Álvaro Alba. Y a las 6:31 vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos nuestro segundo recorrido noticioso con noticias relacionadas con Cuba. Líderes religiosos como el pastor Alain Toledano, a voces concienzudas como Eduardo Cardet, frustran las tácticas represivas del régimen cubano al orar y apoyar la libertad religiosa.
Así lo manifestó en Twitter Michael Kozak, subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Cosa, destacando lo más grande de Cuba, aseguró que estos líderes religiosos están seguros que lo mejor para la isla está por venir.
Y a través de un Twitter, Michael Kozak, subsecretario interino de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, destacó el trabajo de los emprendedores independientes cubanos.
Kozak aseguró además que por medio de su arduo trabajo crean prósperos negocios a pesar de las dificultades y las limitaciones impuestas por el régimen castrista.
Concluyó diciendo que su ingenio creará un camino hacia la prosperidad de todos los cubanos porque trabajan por la libertad, sabiendo que lo mejor de Cuba está por venir.
Entre tanto, efectivos policiales permanecen desde hace 8 apostados en las inmediaciones de la casa que sirve de sede al movimiento femenino de las Damas de Blanco en Lauton, La Habana. Desde allí, el opositor Ángel Moya denunció a Radio Martí que, como resultado, el jueves una persona fue detenida al salir del lugar.
Desde hace 8 el régimen comunista de Cuba mantiene operativo represivo combinado el Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional en los alrededores de la sede nacional de las Damas de Blanco, ubicada en Lauton, con el objetivo de evitar de que Damas de Blanco y activistas de derechos humanos ingresen a la sede, arrestándolos. Operativo que no se ha levantado. Se mantiene el operativo, donde participan también medios técnicos de la Policía Nacional, como son patrullas. También, como característica de este operativo, hay orden de limitación de movimiento y arresto contra Berta Soler y contra quien les habla, Ángel Moya Costa, fue arrestado en el día de ayer. Al ingresar a la sede, el hermano de la presa política, y por coincidencia, Marta Sánchez, también estuvo por varias horas detenido y desaparecido.
Y Cuba retiene y cancela el pasaporte al rapero contestatario Henry Lazo, quien fue liberado el miércoles de un centro de migración de San Diego, en California.
Lazo, a quien le fue notificada la suspensión de deportación tras la negativa del proceso de asilo político, expresó a Radio Martí que siente miedo porque se encuentra indocumentado.
No me dieron asilo político. La ley que me dieron fue withholding, no a la deportación para Cuba, pero esperando a que algún país me dé asilo político, me dejan en los Estados Unidos libre. Pero bueno, es una decisión bastante también, podríamos decir, injusta, porque si ya hay un límite de tiempo y todos los países hasta el momento han denegado mi asilo político, es para que por lo menos me dieran el permiso de trabajo y me dejaran trabajar en los Estados Unidos y seguir mi carrera. Ayer mismo en el edificio de migración federal de El San Diego, me dan la información que mi pasaporte cubano fue cancelado. Consulado cubano me llamó aquí, me cancelan mi pasaporte. Había hecho esta prórroga, pero el pasaporte mío se debería vencer el 26/10/2021. El mes que viene, 5 de diciembre, tengo que entregárselo aquí a los Estados Unidos. Ya yo no puedo entrar más nunca en mi vida a Cuba porque ellos me acaban de cancelar el pasaporte. El consulado cubano llamó informando a los Estados Unidos que ellos me cancelaban el pasaporte, ya que yo tenía vínculos con la mafia cubana americana y que yo era un artista con influencia terrorista. Ayer fue, me lo informó Cristina Morales, que es la abogada que estaba frente de mi caso con William Ayl, y los oficiales de migración, los agentes que están aquí en el edificio federal. Y ahora cuando lo entré el día 5 del mes que viene, porque ya está cancelado, menos puedo viajar a Miami, que quisiera ir a cosas de la música, a protestas, que quiero seguir con mi arte, mi lucha. Tengo miedo, estoy suelto legalmente, aprobado estar en territorio americano, pero sin ningún tipo de amparo legal, porque estoy totalmente indocumentado.
Y las personas que abogan por mayor libertad religiosa en Cuba tienen un nuevo aliado en Naciones Unidas, dice Teo Babun, presidente de un grupo conocido como Eco Cuba.
En un artículo de opinión publicado en The Miami Herald, Babun recoge las denuncias hechas por Ahmed Shahid, relator especial de las Naciones Unidas para Cuba.
Ese informe marca un cambio prometedor, escribe Babun. Aunque se conoce ampliamente que Cuba es el peor abusador de las libertades fundamentales del hemisferio occidental, hasta hace poco Naciones Unidas, incluidos los anteriores relatores a los que se había encomendado el monitoreo y la presentación de informes sobre la libertad de religión y creencias en todo el mundo, ha prestado poca atención a la represión deplorable en la isla.
Shahid anteriormente sirvió 5 años como relator para los derechos humanos en Irán y ahora está ampliando el enfoque de su oficina a Cuba por primera vez.
Por fin, la ONU está profundizando su compromiso con las comunidades religiosas globales, incluyendo la de Cuba, concluye Babun.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Cada día la dictadura cubana va perdiendo millones de dólares. Me refiero al alquiler de los médicos esclavos, que después de conocerse públicamente cómo los comunistas cubanos explotan el trabajo de sus médicos en diferentes países del mundo y por los cuales reciben o recibían cada año una cifra mayor que la que proporciona el turismo. Fue el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el que llevó la noticia a nivel mundial cuando puso fin a este tráfico de esclavos que Cuba mantenía en aquel país y denunció esa práctica abominable de la dictadura comunista cubana. En el pasado mes de octubre, Rafael Correa se trasladó a Venezuela. Unos días después, comenzaron los disturbios que tuvieron como justificación unas medidas económicas propuestas por el presidente de ese país, Lenín Moreno, y que después él mismo retiró. Los incidentes escalaron a una violencia tremenda. El edificio de la Contraloría lo quemaron totalmente. Destruyeron comercios, lanzaron cócteles Molotov, calcinaron decenas de vehículos. Las calles se llenaron de escombros, mientras que simpatizantes de Rafael Correa pedían la renuncia del presidente Moreno. Hubo muertos y cientos de heridos. La policía antimotines se enfrentó a terroristas bien entrenados y bien equipados con máscaras antigás, barras de hierro, etcétera, etcétera. Tal fue la violencia generada por estos grupos que el presidente Moreno tuvo que trasladar su gobierno a Guayaquil. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Somos la información. Somos Martí.
Con 38 minutos continuamos informando, ahora vamos con noticias de América Latina.
Ni Evo Morales ni su ex vicepresidente Álvaro García podrán participar en las próximas elecciones en Bolivia, dijo la presidenta interino Jeanine Áñez. Dámaso Rodríguez tiene más detalles.
La presidenta interino de Bolivia, Jeanine Áñez, dijo en conferencia de prensa que el gobierno de transición garantiza las próximas elecciones.
Quieran o no, estén incitando hasta ahora a la violencia, este gobierno de transición, con todo su gabinete, van a garantizar al pueblo boliviano la convocatoria a elecciones nacionales.
Áñez también envió un mensaje a los de la izquierda.
Yo les sugeriría al movimiento al socialismo que desde ahora tienen todo el derecho de participar en elecciones generales, que vayan buscando candidato. Evo Morales no está habilitado para un cuarto mandato. Por eso ha sido toda esta convulsión, por eso han habido tantas manifestaciones de los bolivianos en las calles.
Entre tanto, el candidato opositor Carlos Mesa criticó a México no por el asilo político a Evo Morales, sino por permitir que éste no cumpla con las normas de su asilo.
Un país que tiene una tradición histórica de asilo y que por supuesto le ha dado asilo y hasta ahí no hay nada que decir, le permita al señor Morales declarar políticamente hacer acusaciones, participar en la política boliviana, promover la violencia, promover la división, cuando uno de los elementos fundamentales del asilo político es la obligación del asilado de no hacer declaraciones ni hacer ningún tipo de participación política directa o indirecta de ninguna clase.
Y aunque Jeanine Añez no dio fecha exacta para las elecciones, según la Constitución de Bolivia tendrá que ser en un periodo de 90 días. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Y los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA, TCP, encabezados por Cuba y Venezuela, expresaron este jueves en Managua su confianza en revertir el golpe de Estado que, a su juicio, fue dado al expresidente Evo Morales en Bolivia.
Durante una reunión extraordinaria del Consejo Político del ALBA, el canciller venezolano Jorge Arriaza dijo que tienen plena confianza en que el pueblo y liderazgo bolivariano y saben que esta situación con la ayuda de los pueblos de nuestra América debe encauzarse por la vía constitucional cuanto antes.
El ALBA TCP está integrado además de Cuba y Venezuela por Antigua y Barbuda, Bolivia, Dominica, Nicaragua, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Granada y San Cristóbal y Nieves.
Por otra parte, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, advirtió de que la salida del poder de su hasta hace poco aliado Evo Morales trae de nuevo la antigua discusión de si se debe llegar al poder por la vía electoral o la lucha armada.
En un discurso en una reunión del ALBA en Managua, Ortega afirmó que lo ocurrido en Bolivia provoca que se tenga poca confianza en las elecciones y hace que los pueblos sientan el derecho de tomar las armas para buscar el poder por la vía revolucionaria.
El gobernante nicaragüense agregó que la renuncia forzada de Evo Morales fue una trampa bien montada, que no tiene nada de improvisado porque, según dijo, todo estuvo planeado y dirigido desde los Estados Unidos.
Y Naciones Unidas afirma que el nombramiento del enviado especial a Bolivia, Jean Arnault, es para evitar que empeore la crisis, ya que se atraviesa en ese país sudamericano. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez reporta.
En Naciones Unidas, en Nueva York, fue anunciado que el secretario general nombraba a Jean Arnault como su enviado especial a Bolivia. El vocero de la Secretaría, Stéphane Dujarric de la Rivière, afirmó que Antonio Guterres se halla profundamente preocupado por los sucesos en Bolivia al instar a todas las partes a que desistan de emplear la violencia y a que ejerzan la máxima moderación. Dujarric añadió:
"The Secretary General has asked Jean Arnault to engage as his personal envoy with all Bolivian actors and offer United Nations support in efforts to find a..."
El secretario general le hace el pedido al señor Jean Arnault a que desempeñe el cargo como su enviado especial para entablar contacto con todos los participantes en los sucesos en Bolivia y también ofrecer el apoyo de Naciones Unidas para lograr una resolución pacífica a la crisis, que además incluya elecciones transparentes y creíbles. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y los jubilados de Venezuela protestaron pacíficamente este jueves en Caracas para exigir nuevamente pensiones dignas para vivir. Álvaro Algarra, de La Voz de América, con los detalles de esta información.
Al menos una centena de pensionados se concentraron frente a la sede del Ministerio Público en la capital de Venezuela para demandar protección ante lo que consideran como la pérdida de los derechos adquiridos durante años de trabajo y en rechazo a los supuestos abusos del gobierno en disputa.
Y la protesta nuestra es cívica, democrática y pacífica. Eso quiero recalcarlo aquí con toda su honra.
Ciudadanos consultados por La Voz de América manifestaron las dificultades que tienen para sobrevivir con la pensión que actualmente devengan.
Jamás y nunca, porque yo pensé siempre en una jubilación digna, donde uno pudiera salir, disfrutar de su sueldo que le quedaba como jubilado. Hoy en día tenemos que estar en la calle pasando trabajo.
En contraposición, el vicepresidente para el denominado socialismo territorial, Aristóbulo Isturiz, previamente indicó que la revolución bolivariana ha defendido la seguridad social al punto que actualmente hay una misión para que continúen laborando.
Y que cada quien esté jubilado, esté pensionado, voluntariamente los que quieran y aman esta patria, pongan a disposición de nuestra patria sus saberes.
El funcionario destacó además que a pesar de lo que llama arremetidas imperiales contra la economía nacional, la administración de Nicolás Maduro garantiza los derechos adquiridos por los trabajadores. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
6:44, vamos a recorrer el mundo ahora con las noticias mundiales.
Una encuesta del año 1989 sobre la percepción de los niños del socialismo fue descubierta recientemente en archivos comunistas en la República Checa.
El estudio indica cuáles eran las mayores preocupaciones de esos niños de la era del socialismo en la ex Checoslovaquia.
El siguiente reportaje de Radio Praga Internacional nos ofrece más detalles.
En la primavera de 1989, los comunistas de la región de Klatovy realizaron una encuesta inusual sobre la percepción de los niños del socialismo. Los resultados fueron tan impactantes que despertaron el interés de funcionarios de alto rango y posteriormente se publicaron en el diario comunista Rude Pravo. Los documentos de la investigación fueron descubiertos recientemente por Lukáš Valeš, historiador de la Facultad de Derecho de la Universidad de Bohemia Occidental, en el archivo del Comité del Partido Comunista de Checoslovaquia en Klatovy. En la encuesta participaron unos 300 alumnos de séptimo y octavo grado de diferentes escuelas primarias. La primera pregunta era ¿qué les molestaba a los niños de la sociedad checoslovaca?, explica Valeš.
En primer lugar, les molestaba la contaminación del medio ambiente. Podemos ver que después de 30 años nada ha cambiado. También estaban preocupados por las malas relaciones entre las personas, el alcoholismo y la mala calidad de los productos. Muchos de los alumnos mencionaron la omisión del papel del ejército estadounidense en la liberación de Checoslovaquia, un tema que para los comunistas era un gran tabú.
La investigación fue lanzada en marzo de 1989 en reacción a la llamada Semana de Palach, una serie de manifestaciones en Praga a las que asistieron miles de jóvenes checoslovacos. Casi la mitad de los encuestados dijo que se uniría a las protestas.
China y Hong Kong condenaron un ataque en Londres el jueves por lo que llamaron una mafia violenta contra el secretario de Justicia de Hong Kong, el primer altercado directo entre manifestantes y un ministro del gobierno.
La secretaria de Justicia, Teresa Cheng, que se encontraba en Londres para promocionar Hong Kong como centro de resolución de conflictos y de negociación, fue blanco de un grupo de manifestantes que gritaron asesino y vergonzoso.
El gobierno de Hong Kong dijo que Cheng sufrió daños corporales graves, pero no dio detalles.
La embajada de China en Gran Bretaña dijo que Cheng fue asediado y atacado por docenas de activistas antichinos e independentistas.
Las protestas en Hong Kong, que inicialmente tenían objetivos limitados, se han convertido en insistentes llamados para más autonomía y democracia.
Y un trabajador de limpieza subcontratado por el gobierno de Hong Kong falleció tras sufrir golpes en la cabeza durante las protestas del pasado día 13, informaron hoy fuentes oficiales.
El Departamento de Higiene Alimentaria y Ambiental de Hong Kong publicó un comunicado expresando su profunda tristeza por el fallecimiento del hombre durante la noche del jueves.
Desde que el pasado lunes arrancara la primera jornada de huelga general, Hong Kong ha vivido un fuerte recrudecimiento de la violencia con manifestaciones que han acabado en enfrentamientos con numerosos heridos.
Por otra parte, Israel reanudó los bombardeos contra la yihad islámica en Gaza en represalia por varios ataques con cohetes desde la franja que el jueves se violaron el alto al fuego alcanzado pocas horas antes.
La tregua se produjo después de dos días de combates que dejaron decenas de muertos, según asociaciones de los derechos humanos.
La autoría de estos últimos ataques, que no han sido reivindicados por ningún grupo, parece apuntar a acciones individuales de milicianos palestinos, mientras que la yihad islámica insistió en su compromiso de mantener la tregua con Israel mediada por Egipto y Naciones Unidas.
Y un nuevo pico de la marea alta en la laguna de Venecia obligó hoy a las autoridades a decretar el cierre temporal de la Plaza de San Marcos y a prohibir la navegación de los vaporetti, los tradicionales barcos de pasaje.
El agua alcanzó el nivel de 154 centímetros, volviendo a dejar sumergidas varias partes de la ciudad italiana antes de comenzar a descender.
La marea alta registrada el martes fue la segunda más elevada de la historia de Venecia, con 187 centímetros, y provocó inundaciones en la ciudad a pesar del macroproyecto de barrera protectora diseñado para evitar inundaciones.
Y a las 6:49 minutos vamos a la noticia en perspectiva con Tomás Cardoso.
La destacada académica cubana, profesora hasta hace muy poco tiempo del Instituto de Diseño en la capital cubana, expulsada por razones políticas. Se trata de Omara Ruiz Urquiola. Omara, nos gustaría que nos contaras quiénes son las Marianas.
Hay un cuerpo represivo femenino dentro del todo el aparato represor. Ese cuerpo femenino recibe la denominación nada más y nada menos que de Marianas. Lo que yo vi fue la es de la sociedad, o sea, muchachas muy jóvenes, evidentemente muy pobres, resultado de la continuidad del ciclo de la pobreza, incluso con la dentadura dañada, madres muy jóvenes. Estamos hablando de personas extremadamente pobres que están siendo captadas, estas mujeres, muy jóvenes, madres muy jóvenes además, están siendo captadas para este órgano represivo, y me llamó la atención algo más. Es penoso, y buscaré la manera de decirlo de la forma menos ofensiva posible, pero estas muchachas tuvieron una conducta en ese lugar, una más que la otra, pero las dos, y me quedó claro además por el relacionamiento con los policías, sí, ya de uniforme, los policías de la estación, incluso un investigador. Estas muchachas también han sido concedidas, fue lo que yo vi ahí, para como una fuerza, digamos, de prestación de servicios sexuales gratuitos al cuerpo represivo masculino.
¿Qué tipo de otras actividades tienen como parte de su contenido de trabajo estas Marianas?
Ellas reprimen, están encargadas de reprimir mujeres. Por lo que pude ver, las hay de distinta composición física. O sea, en el caso de nosotras, mandaron a dos muchachas muy delgadas. Por lo poco que pude interactuar con ellas, una más agresiva que la otra, un nivel escolar bajísimo. Y si tienen algún nivel escolar, bueno, es ficticio. O sea, son estos títulos que se entregan porque evidentemente, o sea, son personas con unos niveles de instrucción muy básicos, Tomás. Estamos hablando de lo que es inimaginable, y en todos los casos no son de la capital. Son traídas, me refirieron después incluso a algunos policías que viven en albergues y vienen a La Habana como esta fuerza represiva, etcétera, etcétera, bajo la promesa de que van a tener casa. Estas mujeres que yo vi no tienen nada que ver con aquellas que yo traté en mi infancia y en mi adolescencia. Estamos hablando de otra cosa. O sea, estas mujeres, fuera del uniforme de policía, pueden estar perfectamente haciendo la calle en cualquier esquina de La Habana.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a las 6:52 minutos vamos al segmento de la doctora Marixa Fuente, que nos habla de cómo identificar la apendicitis. Escuchen.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de una condición muy frecuente que se puede presentar en cualquier momento de la vida y se llama la apendicitis. Es una causa muy común de cirugía de emergencia. El problema generalmente ocurre cuando el apéndice resulta bloqueado por las heces fecales, un cuerpo extraño o, en raras ocasiones, por un tumor. Los síntomas de la apendicitis pueden variar y por eso a veces se confunden. El paciente quizás comienza a desarrollarla y ni se da cuenta porque comienza hasta con decaimiento y fiebre y no se da cuenta que podría ser esta apendicitis porque se puede confundir con un malestar general, quizás una gripe, cansancio. A veces es difícil de diagnosticar, sobre todo en niños pequeños y adultos muy mayores y mujeres en edad reproductiva. El primer síntoma a menudo es el dolor alrededor del ombligo o en la parte media del abdomen superior. Este dolor inicialmente puede ser leve al principio, pero se vuelve más agudo y grave. Es posible que también se presente, pues, inapetencia, náuseas, vómitos y hasta fiebre, como le había mencionado, pero no muy alta, ¿eh? El dolor tiende a desplazarse a la parte inferior derecha del abdomen y tiende a concentrarse en un punto directamente sobre el apéndice llamado el punto de McBurney. Esto ocurre con mayor frecuencia de 12 a 14 horas después del comienzo de la enfermedad. El dolor puede empeorar al caminar, toser o hacer movimientos súbitos. Y los síntomas que más adelante se presentan son los escalofríos y temblores, heces fecales duras, diarreas, puede alternar, La fiebre se puede tornar más alta, náuseas y vómitos, y entonces es cuando realmente ya esto puede llamar la atención del paciente y entonces acudir al médico. Si usted tiene apendicitis, el dolor aumentará cuando presione suavemente sobre el cuadrante inferior derecho del abdomen, en esa área donde está el apéndice. Si el apéndice se ha roto, entonces tocar la zona del vientre puede causar muy doloroso y llevar a que usted apriete los músculos para aguantar tanto dolor. Es importante tener en cuenta que podría ser una emergencia médica si no se diagnostica a tiempo y hasta incluso se compromete la vida del paciente porque puede terminar en una peritonitis, que es una infección que puede generalizarse y las consecuencias podrían ser fatales. Entonces, si el apéndice se rompe antes de la cirugía, la recuperación puede tardar más tiempo. También es más probable que usted presente problemas que realmente son como consecuencias de no diagnosticarse a tiempo. Y puede ser obstrucción intestinal, un absceso, la peritonitis que le hablé, que es una infección dentro del abdomen, infección de la herida después de la cirugía y también esos días que son difíciles, que muchas veces cuando ya el paciente se pone en una situación de gravedad, se puede estar pensando en que no lo supere. Vamos a evitar todo esto acudiendo al médico cuando se presenten los primeros síntomas, porque no cuesta nada hacer un diagnóstico diferencial, eso le puede dar tranquilidad. Seguimos mañana, Dios mediante.
Seis y 56 minutos, le damos la bienvenida a Rafael García Toledo con los deportes y creo que hay dos o tres managers por ahí en candela, ¿no?
Están echando fichipa. Dice que se espera que la investigación de las grandes ligas sobre el robo ilegal de señales se expanda más allá de los Astros de Houston en el año 17 y analice si otros equipos, incluidos los Astros de este año, el 19, usaron tecnología para ayudar a los bateadores. Yo creo que eso de tecnología no es el cuento. Le están robando la seña. Que tecnología
la seña
es. Eso lo hacíamos nosotros cuando éramos muchachos, ¿verdad? Oye, lo único que no teníamos la cámara en el centerfield.
Que ellos sí la tienen.
Exactamente.
Carlos Beltrán probablemente no llegue a tomar como manager de los Messi, es suspendido o algo, ¿no? Si lo encuentran, porque bueno, está involucrado sí, en eso.
Está involucrado. Están los tres managers aquí, los que estaban aquí también, como Carlos Beltrán, que estaba antes aquí.
Ajá.
El match de los Astros de este último año, el Jay Hinch, el de la media roja,
y Alex Cora, Cora, que era coach cuando aquello allá.
Y Carlos Beltrán, que está ahora en match de los Mets. Esa gente dirá, bueno, ¿qué tengo yo que ver con esa gente? Bueno, te estiró el fenómeno y te cayó arriba. Y eso fue porque hay un pitcher, Mike Fires, okay, que le dijo una publicación que se llama The Athletic, que los Astros del 17 usaron una cámara ubicada en el jardín central, conectado a un monitor cerca del dugout para robar y retransmitir señales. Y eso ha sacudido el deporte y ha cuestionado los métodos utilizados por personas involucradas en al menos tres últimas series mundiales.
Ahora, Rafael, tiene que haber sido una cámara diminuta, ¿no? Para que no se vea...
No, ya te cuenta conectada
al dugout directamente.
Sí, vaya, estamos hablando de algo que... No es casualidad.
No, está mirando la seña y diciéndole rápido al
sí,
dugout.
Sí, no es la segunda base diciéndole, oye, mira
que viene esto.
No, es
mirándolo.
Eso tiene unas implicaciones muy grandes si comprueban que es así, ¿sabes? Porque es un problema ilegal.
Siempre...
Sí. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero dentro de un ratiquito estamos hablando más de esto.
Amigos, y así llegamos al final de la emisión del noticiero de las 6 de la tarde en Radio Martí. En los controles, Otón Madariaga. En la sala de redacción, Pedro Corzo y Ada Balda. La producción a cargo de Patricia Martínez, edición de Álvaro Balba. Y somos sus voces informativas.
Paul Sfeir.
Y este servidor, Damaso Rodríguez, quien les invita a mantener la sintonía con Radio Martí y su próximo programa, Al Duro y Sin Guante. Radio Martí, siempre contigo. Buenas tardes.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.